tímpano de Daniel Viglietti en El Espectador, como todos los sábados y domingos, a las 13:30 y 22:30 cada día. Como en todo trabajo que va a ser publicado, que va a ser emitido a posteriori del momento de hacerlo, de grabarlo, los temas de actualidad son siempre un riesgo. Y eso nos ocurre en Tímpano cuando surgen hechos de gravedad, como el sorpresivo y superplanificado ataque con bombardeo e invasión del territorio ecuatoriano perpetrado por el gobierno de Colombia, con la clara intención de masacrar a un grupo de guerrilleros colombianos, y entre ellos a Raúl Reyes, el segundo dirigente de la cúpula de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en quien estaban delegadas las acciones para proseguir con la liberación de rehenes, con acuerdo del gobierno de Francia, y donde se manejaba entre los casos de liberación inminente el de Ingrid Betancourt, ex candidata a toda resistencia en Medio Oriente, y en las eufemísticamente llamadas guerras preventivas, y nos inclina a no excluir para nada la idea de apoyo del Imperio del Norte, que cuenta, hasta 2009, y no es un pequeño detalle, con la base militar de Manta, en territorio ecuatoriano, cedida por Ecuador antes del gobierno de Correa. Mientras vayamos cerrando el programa, ¿qué ocurrirá en unas horas en el desarrollo de estos graves hechos? Es algo muy difícil de prever. A eso me refería en cuanto a los temas de actualidad que a veces abordamos en Tímpano. Sin condenar al agresor, se van procesando tomas de posición de muchos estados, incluido el uruguayo, cuyo tono contrasta con el planteo del Frente Amplio como tal, por cierto más claro y contundente, de liberación nacional, decididos a luchar con símbolo de la búsqueda de la liberación en Colombia, la figura de un sacerdote que asume la opción de cambiar la sotana por el fusil, Camilo Torres. Una vez más lo evocamos, a veces desde su pensamiento, otras desde cómo lo evoca y lo canta el pueblo, con inocencia y memoria. Una vez más lo evocamos, a veces desde su pensamiento, otras desde cómo lo evoca y lo canta el pueblo, con inocencia y memoria.
Hoy queremos recordar todos a un compañero con nostalgia y esmero. Ya murió un gran impulsador que un ejemplo nos dejó, un hombre luchador y por la lucha murió un gran impulsador que un ejemplo nos dejó. Comandante Camilo, todo su pueblo mucho lo siente. Aquí tiene a tus hijos reemplazando para siempre. Aquí tiene a tus hijos
tanto el pensamiento único intenta destruir los pensamientos políticos alternativos y los movimientos sociales que buscan ser transformando lo imposible en posible. Camilo fue un catalizador de anhelos que yacen reprimidos por la violencia institucionalizada en el pueblo latinoamericano, la lucha por una sociedad inspirada en el reino de Dios. Fue él quien vertió en nosotros esa esperanza y esa lucha de los sectores populares en un solo camino de justicia, igualdad y fraternidad. El que escribe es Wenceslao Moro. Luego viene una cita del propio Camilo. Nos ponemos a discutir sobre si el alma es mortal o inmortal y dejamos sin resolver un punto en que sí estamos todos de acuerdo, y es que la miseria sí es mortal. Hermoso eso, tremendo. La miseria sí es mortal. Continúa el texto. Convencido de la unidad del pueblo como fundamento de cambio social, fue símbolo Camilo de la unidad entre cristianos y revolucionarios. En lo más hondo de su corazón hay una convicción que colorea todas las dimensiones de su vida. La esencia del cristianismo es el amor, y ese amor debe ser eficaz.
Este principio lo inspiró en toda su vida y lo expresó así, con la frescura de esas confesiones que desvelan el fondo del alma. Por eso a veces, continúa Camilo, un poco en broma, pero también en serio, me pongo intransigente y le digo a mi gente: el católico que no sea revolucionario y no esté con los revolucionarios, está en pecado mortal. Su memoria es explosiva. El solo tocarla nos vuelve a quemar el alma. Revivir la memoria de Camilo es entrar en un obligado examen de conciencia sobre lo que hemos hecho de nuestra historia, sobre nuestras complicidades, connivencias y tolerancias con la injusticia. Es mirar nuestra militancia y ver si vivimos de espaldas al amor eficaz. La vida de Camilo y su contribución a la lucha por la liberación de los pueblos debe permitirnos abrir y rehacer nuevos caminos de unidad. Camilo marca en su práctica la coherencia entre la fe cristiana y la práctica revolucionaria, la participación junto al pueblo y su testimonio personal de la entrega por y para los pobres. Termina así este texto de Wenceslao Moro.
Este fue otro hombre también que ha dejado honda huella para los otros verdaderos hombres de nuestro continente que buscan la libertad. A Camilo Torres.
Víctor Jara, cantando mi canción Cruz de Luz, dedicada a Camilo Torres, en un recital suyo en México en 1970. Pensamientos de Camilo Torres. Si la beneficencia, la limosna, las pocas escuelas gratuitas, los pocos planes de vivienda, lo que se ha llamado la caridad, no alcanza a dar de comer a la mayoría de los hambrientos, ni a vestir a la mayoría de los desnudos, ni a enseñar a la mayoría de los que no saben, tenemos que buscar medios eficaces para el bienestar de las mayorías. Es necesario, entonces, quitarles el poder a las minorías privilegiadas para dárselo a las mayorías pobres. Esto, si se hace rápidamente, es lo esencial de una revolución. Escribía en un momento Camilo: la revolución puede ser pacífica si las minorías no hacen resistencia violenta. La revolución, por lo tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe, que cumpla con las obras de caridad, de amor al prójimo, no solamente en forma ocasional y transitoria, no solamente para unos pocos, sino para la mayoría de nuestros prójimos. Por eso la revolución no solamente es permitida, sino obligatoria para los cristianos que vean en ella la única manera eficaz y amplia de realizar el amor para todos. Cruz de Luz, en la voz de Chavela Vargas.
¿Dónde cayó Camilo? Nació una cruz, pero no de madera, sino de lo mataron cuando iba por un fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡revolución! Revisa las sotanas, mi general, que en las guerrillas cabe un sacristán.
Y también dice Camilo, cuando hay una autoridad en contra del pueblo, esa autoridad no es legítima y se llama tiranía. Los cristianos podemos y debemos luchar contra la tiranía. El gobierno actual es tiránico porque no lo respalda sino el 20% de los electores y porque sus decisiones salen de las minorías privilegiadas. Más adelante, después de la revolución, los cristianos tendremos la conciencia de que establecimos un sistema que está orientado por el amor al prójimo. La lucha es larga, comencemos ya. Camilo Torres.
Lo clavaron con balas contra una cruz. Lo llamaron bandido como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, descubrieron que el pueblo tiene 100,000. 100,000 Camilos prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Camilo Torres muere para vivir.
Ha pasado tanto tiempo, décadas de guerra en Colombia, en que el poder de la oligarquía y el crecimiento de ese otro poder que es el narcotráfico han venido luchando encarnizadamente para conservar intocados sus privilegios frente a una lucha popular histórica llevada adelante por dos grupos fundamentalmente: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las llamadas FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, sector este último para el que Camilo Torres fue figura fundacional. Nos encontramos con una ciudadana colombiana con la que dialogamos durante el Congreso por la Paz, realizado en San Salvador, por la Paz en Colombia, a donde fui a cantar hace ya cierto tiempo, pero también a timpanear visiones diferentes a la de los, comillas, cuartos, comillas, de comunicación. Es sorprendente, en todo caso, la actualidad de los planteos a la vista de lo que ya es esta nueva fase en que ha entrado la guerra en Colombia. Vamos a aquel encuentro. Una compañera colombiana, miembro de la Comisión Internacional de Solidaridad con la lucha del pueblo colombiano, con la paz en Colombia, y que ha sido uno de los factores organizativos de esa comisión, de este encuentro, de este evento por la paz en Colombia y contra el Plan Colombia. Nos interesaría que nos hablara un poco de la situación en su país.
Bien, la situación de Colombia es sumamente grave, porque cuando la vida de los seres humanos peligra y salen a la calle cada día sin saber si podrán regresar a su casa, creo que es una catástrofe, ¿no?, para cualquier pueblo. Los causantes de esto son los intereses que los Estados Unidos en este momento están tratando de concretar tanto en Colombia como en el resto de América Latina.
En el diálogo pronto apareció la figura de Camilo Torres, un referente muy importante para esta colombiana y para tantos.
Lo que Camilo escribió, lo que Camilo habló, la decisión que llevó a Camilo a tomar las armas sigue vigente. Aquellos problemas que Camilo vio en su pueblo, como la intolerancia de la oligarquía colombiana hacia la oposición política, y no digamos tanto política, hacia el reclamo gremial, simplemente siguen vigentes, gravemente vigentes. Se han asesinado más de 4.000 militantes de izquierda en Colombia.
Impresionante la cifra, ¿no?
Sí. Además, asesinados, Daniel, no en cualquier forma, sino en formas macabras, a campesinos acusados de apoyar a las fuerzas guerrilleras. Se les ha destrozado con motosierras vivos. Es decir, se mata en una forma sádica para crear el terror, ¿no? Y eso es lo que hoy corre por los campos de Colombia, el terror. Para eso han utilizado las fuerzas paramilitares, que son un engendro de los Estados Unidos, que las han utilizado en varios países, y amparadas, entrenadas por ellos, financiadas por el narcotráfico y protegidas por el ejército colombiano. Es más, con participación muy frecuente de los propios oficiales o soldados del ejército colombiano en esta clase de acciones tenebrosas, ¿no? Es decir, hay una alianza macabra entre el narcotráfico, el ejército y todo el proyecto contrainsurgente que impulsa y sostiene los Estados Unidos en Colombia.
Esta canción es para la mujer guerrillera que combate al enemigo buscando cambio social. Esa valiente que su mente lleva a un pueblo y como doble explotada se ha decidido a luchar. Guerrillera, tú que luchas por el pueblo.
¿Y cómo ve usted toda esta política de reuniones, de intentos de diálogo, que también es algo que nos llega allá? ¿Cómo se ve desde dentro de la realidad colombiana?
El gobierno colombiano ha tenido que reconocer que la insurgencia colombiana es un actor político importante y de peso en el país, que constituimos una opción política, que por supuesto ellos han tratado de eliminar por todos los medios, y cuando no han podido, entonces de satanizarla, tachándonos de narcotraficantes, de bandoleros, de delincuentes. Pero la realidad es innegable. Han optado entonces por, teniendo en cuenta lo sucedido en Centroamérica y en mismo Colombia con otras organizaciones, de entablar un diálogo y de imponernos un modelo de negociación donde se negocian las armas. Ustedes nos entregan las armas, dicen ellos, y nosotros les damos unos puestecitos en el Congreso y les damos la oportunidad de que formen un partidito político y entonces entran en nuestro juego. A eso nos hemos negado rotundamente los revolucionarios que estamos en armas, porque la situación en particular en Colombia, esa historia ha demostrado, como le decía, el mismo pensamiento de Camilo, de que esa oligarquía no está dispuesta, ¿no? ¿Dónde están esos dirigentes revolucionarios que en los últimos años del 80 negociaron y a principios del 90 en el cementerio? Después de que ya hayan firmado la paz y que entregaron sus armas, fueron asesinados.
Fueron asesinados, tremendo.
Fueron asesinados. Entonces, la otra situación es que nosotros nunca entregaremos las armas o nos desmovilizaremos mientras las causas que nos llevaron a tomar las armas estén vigentes como lo están ahora. Más aún que en este momento la intervención descarada del imperialismo con el Plan Colombia, con su proyecto estratégico del ALCA para América, nos obliga a defender nuestra soberanía y a luchar contra esa intervención. No queremos ser una colonia gringa, por supuesto, ¿no?
Te sacrificas que te das la vida entera, tienes la conciencia y el deber de luchar. El rojo y negro siempre ha sido tu bandera y tu temple guerrillera siempre ha sido por la paz. Tú le llevas una educación al pueblo, tú le enseñas a los niños la humildad. Tu corazón de guerrera, noble y bueno, por la patria, la justicia y libertad.
Cuando usted dice nos, se está refiriendo a diferentes ramas en esa lucha, porque la que ha trascendido más, digamos, a nivel noticioso, es justamente la FARC, ¿no? Pero el ELN también, hay varias ramas.
Sí, por supuesto, sí, el ELN se mantiene en esa posición, ¿no? El gobierno ha considerado, por ejemplo, una estrategia diferente, ¿no?, a las FARC. Las FARC, bueno, ha dado su zona de despeje, se están realizando unos diálogos. ¿Qué hacen ellos? Cuando se tranca el diálogo con las FARC, entonces intenta el diálogo con el ELN. Pero ellos parten de que nosotros somos derrotables militarmente. Nosotros mantenemos una propuesta de realizar una convención nacional que consiste en que el pueblo, ¿no?, los diferentes sectores sociales puedan expresar como sus problemas, plantear soluciones a esos problemas para romper ese esquema que se ha dado de diálogo entre una guerrilla y un gobierno, ¿no? Porque finalmente nosotros no pues es mejor que hable el propio pueblo. Nosotros con nuestras armas somos garantes, claro, de eso, ¿no? Pero ellos no quieren romper el esquema que han usado en otras partes, ¿no? Eso no les conviene, por eso no han despejado la zona. Y por otra parte, también lo hacen como una táctica para mantener una división entre las organizaciones revolucionarias y negociar por separado si pudieran llegar a eso.
Sigue luchando el pueblo, te necesita. Sigue arando el camino de la paz. Tu presencia acrecienta nuestra fila. Guerrillera, luchadora.
¿Cuáles son, según usted, los riesgos? Como viendo la contracara, ¿no? Yo me pregunto, en una lucha tan larga, con un ejercicio de finalmente un ejercicio de militar de parte de las fuerzas revolucionarias, ¿no hay riesgos de un estancamiento en esa actitud, de un militarismo, digamos, como ha pasado a veces en otros movimientos? Es una inquietud que me surge, porque yo lo he visto a través de América Latina.
Es necesario estar revisando nuestro pensamiento y nuestra acción para no caer en desviaciones, ¿no? Para eso, el propio pensamiento de Camilo a nosotros nos ha servido mucho, en el sentido de ser muy autocríticos de cualquier, digamos, síntoma, ¿no?, de desviación, de militarismo, de mantener un espíritu de inculcar un espíritu muy humano a todos nuestros combatientes, ¿no? De no perder esa perspectiva y de siempre estar recalcando que nosotros somos diferentes al enemigo y que detrás de un fusil hay un hombre, ¿no? Claro, y que piensa en un mundo mejor. Por eso se dispara, no por otra cosa.
Dispersos las sombras, dispersos corazones, las luchas dispersas, busquemos las razones. Juntemos nuestros brazos, la patria lo reclama, la lucha es de todo el que la quiere liberada. La lucha es de todo el que la quiere liberada. ¿Por qué no unirnos? Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. ¿Por qué no unirnos y luchamos como hermanos por la patria que es querida, nuestra patria la que amamos?
Es hora de ficha técnica. En cuanto a música, a veces fragmentada, escuchamos canciones creadas e interpretadas por músicos comprometidos con la lucha guerrillera en Colombia. Luego oímos a Víctor Jara y Chavela Vargas en mi canción Cruz de Luz, compuesta en 1967 en memoria de Camilo Torres, y a Alí Primera en su canción Dispersos. En materia de palabra, pasaje de una entrevista con una luchadora colombiana a la que encontré durante un congreso por la paz en Colombia, cumplido en San Salvador, donde fui a cantar hace ya cierto tiempo y donde recogí música y palabra para Tímpano, este programa en que Daniel Viglietti se despide ahora hasta la próxima. Chau amigos.